Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Luego de un año, el Zapasco por fin se cambió de domicilio. El duelo perinatal puede conducir a trastornos psicológicos e incluso psiquiátricos, coinciden especialistas. Estudiantes del CUNORTE han emprendido rutas de senderismo a una comunidad de Colotlán. Y la sexualidad es parte de la salud humana y un derecho de las personas. No se pierda esta información más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Nancy Valenzuela, Dolores Hernández, Gustavo Robles, Óscar Leaños y Cristian Rosales. Ellos son el equipo humano que hace posible este espacio y yo los invito a que se queden con nosotros. Les recuerdo que puede hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Quiero agradecer a quienes ya están en sintonía del 104.7 de FM y a quienes nos siguen a través de internet. Ahí la liga es udgtv.com/radioudg/Colotlán. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Luego de un año, el Zapasco por fin se cambió de domicilio y Isela Gamboa ha dado seguimiento a esta información y ya se encuentra en cabina para compartirnos los detalles. Isela, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Luego de un año que se había anunciado que el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán cambiaría de domicilio, y aunque se mencionó anteriormente que estarían ubicados en una ubicación de la calle Independencia, a partir de noviembre del año en curso comenzó con su cambio de instalaciones en la calle Obregón número 7, ya que se presentó la oportunidad de tener instalaciones únicas y mejores para atención de los usuarios, informó José León Robles Cárdenas, director del Zapasco.
Se dio la oportunidad de un establecimiento o un local amplio, céntrico, y que fuera el uso único para nosotros, para Zapasco. Anteriormente, donde se contemplaba por la calle Independencia, el espacio se iba a compartir con otras oficinas o locales, no sabíamos qué iba a ser ahí. Entonces, pues era riesgoso el tema de la documentación, de los archivos que se resguardan en Zapasco, propio de cada usuario, y así como de los recursos. Pues entonces, sí era un poquito complicado compartir el espacio con demás personas, por no saber qué pasara, pues, o sea, evitar conflictos. Y aquí, pues bueno, se dio que somos los únicos inquilinos.
Robles Cárdenas mencionó que aunque hace un año aproximadamente se mencionó que se cambiarían porque las instalaciones anteriores se habían solicitado, y después se aplazó el cambio, se dieron a la tarea de buscar unas mejores que fueran adecuadas y dignas para los trabajadores y usuarios.
Mira, en un principio habían pedido el espacio donde estábamos por la Paseo de urgencia. No sé por qué, ya dijeron, ¿sabes qué? Ya no nos urge, quédense ahí. Inclusive nos querían continuar rentando el espacio, pero realmente buscar, pues, así que un espacio digno para los empleados de Zapasco y así para los usuarios de este sistema de agua potable tengan un espacio más decoroso, más digno, donde podamos atenderlos con mucho gusto. Y se prestó aquí, se dio, entonces sabemos que nuestro fuerte de trabajo o la fuerte afluencia de usuarios de López de Zapasco es a partir de enero, febrero, marzo, abril. Entonces pues nos dimos a tarea de en diciembre ya estar 100% instalados, ya para en enero arrancar con más ganas y con más ánimo.
El director del Zapasco informó que ya hay atención para los usuarios en su nuevo domicilio, aunque aún están finalizando los últimos detalles para, a partir de enero, tener las instalaciones al 100% con más fluidez en la atención, ya que ahora estarán tres cajas abiertas para los usuarios.
Ya tenemos atención al 100% presencial. El sistema en todos los equipos de cómputos, el sistema de agua procesos, ya está al 100% todos los sistemas, ya están las cajas abiertas, ya tenemos todo bien. Estamos viendo últimos detalles, afinando, ahora sí que el acomodo. En la caja nos falta instalación aún de seguridad, estamos instalando los vidrios que nos den esa seguridad para las cajeras o para la caja. Igual en el espacio, bueno, estamos todavía haciendo acomodos para que en enero, cuando empecemos la afluencia o el trabajo grueso de Zapasco, estemos al 100% y dando un mejor servicio para los usuarios. Ahora no vamos a tener tres cajas para dar atención al cobro de los usuarios de manera directa y de primera mano. Entonces creo que por ese lado vamos a avanzar más rápido en el tema de cobranza, por ende vamos a dar una mejor atención a los usuarios.
José León Robles reiteró a los colotlenses el nuevo domicilio de Zapasco, que se encuentra en la calle Obregón número 7, a media cuadra de la plaza principal. Agregó que en redes sociales y en el antiguo domicilio está colocado un croquis para una mejor ubicación de los usuarios que aún desconocen las nuevas instalaciones. Hasta aquí información, Gonzalo.
Gisela, pues sin duda alguna muy importante que se tenga este espacio ya habilitado y bien adecuado, porque pues ya escuchábamos al director de Zapasco en el anterior espacio, pues había unas condiciones un poquito más complicadas para ofrecer un servicio de calidad. Acá se pueden habilitar más cajas, por ejemplo, y el espacio, si mal no recuerdo, que en algún momento tuve oportunidad de observarlo por ahí, pues está mucho más amplio, ¿no? Ahora por lo Obregón.
Sí, así es, las instalaciones de verdad que están muy, muy bien, sí, son mucho mejores y pues sí, como comentas y como comentaba el director de Zapasco, habrá oportunidad para más gente, para que, por ejemplo, las cajas, son tres cajas habilitadas, antes solo había una, entonces pues sí, habrá más rapidez en la atención de los usuarios.
¿Ya se está atendiendo en este espacio como tal o será ya hasta inicios de año que se dé el servicio al público?
Ya se está atendiendo. Ya por lo pronto ahorita está nada más una caja al parecer habilitada, está haciendo, pues afinando detalles para que a partir de enero ya esté al 100%, pero pues ahora la gente sí puede ir, sí hay servicio.
Por supuesto, después de un año se da este cambio por fin. La dirección es Obregón, ¿qué?
Obregón número 7, a media cuadra de la plaza principal, a media cuadra del Oxxo que se encuentra en el centro.
Por supuesto, mucho más cercano a la población y a la comunidad, y por supuesto pues esperemos que este cambio sea para bien. Te agradezco mucho por la información, Isela, nosotros nos vamos a corte. Al regresar a Señal Informativa, el duelo perinatal puede conducir a trastornos psicológicos e incluso psiquiátricos, coinciden expertos. Y estudiantes del CUNORTE han emprendido rutas de senderismo a una comunidad de Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Venancio, Espiridión y Nicasio. En 1853 nace el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Trabajó como periodista y profesor. Como político, fue diputado de oposición en la época de Porfirio Díaz, a quien posteriormente apoyó. Incluso en la celebración del centenario de la independencia, donde lo alaba en un poema dedicado a Miguel Hidalgo. Muere el 12 de junio de 1928. En 2008, muere Ramón Barce Benito, compositor, traductor y ensayista español, perteneciente a la generación del 51. Su aportación es crucial para comprender la música española de la segunda mitad del siglo XX. Nace el 16 de marzo de 1928.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 69 centavos y se vende a 20 pesos con 26 centavos. Por su parte, el euro se compra a 20 pesos con 0.08 centavos y se vende a 20 pesos con 95 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en este espacio. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde. Yo les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y también el 800-701-9999. Estas son las vías para estar en contacto con nosotros. Les quiero recordar que para que eviten una sanción o una multa, en este caso vial, desde el 1 de diciembre la calle Zaragoza es de un solo sentido, bajada en el tramo Avenida de la Juventud a calle Centenario. Y por su parte también la calle José Ortiz es de un solo sentido, solo subida desde la calle Pedro Moreno hasta Centenario. Prácticamente toda esta calle ya es solo subida, así es que evite sanciones porque a partir del 1 de diciembre esta es una disposición oficial que estos dos tramos de calle cambiaron de sentido. Nosotros nos vamos a ir con más información. El duelo perinatal puede conducir a trastornos psicológicos e incluso psiquiátricos, coinciden especialistas. Escuchemos la siguiente pieza que les he preparado.
La muerte del feto durante el embarazo, en el parto o pocos días después del nacimiento constituye un tema delicado, condicionado por numerosos factores. Esta pérdida puede desencadenar reacciones de duelo en los progenitores y situaciones de difícil manejo para los familiares. Son duelos que reciben escasa consideración y que pueden complicarse dando lugar a trastornos psicológicos e incluso psiquiátricos para los padres, explica la directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la psicóloga Marta Catalina Pérez González.
Lamentablemente esta cuestión es también todo un bagaje cultural donde el ser madre aquí en México es una cuestión cultural de mucha importancia, en donde pues tenemos una sociedad que gira en torno precisamente a la imagen de la madre. Entonces de ahí que se le ve ese poder tan importante y la mujer busque esa parte en donde se siente confortada, se siente completa, y pues muchas de ellas lamentablemente pueden tener este tipo de pérdida, y con ello por supuesto todo el bagaje cultural, toda la culpa, la vergüenza de no poder ser madre es lo que lleva a que las personas puedan desarrollar este tipo de sentimientos, porque el duelo es una sensación de pérdida, es todas las emociones alrededor de la pérdida que se generan a partir de lo que la persona imagina o le signifique o siente en relación a esa pérdida.
La ilusión de convertirse en padre sin no lograrlo hace que no se esté preparado para ello, y en el momento es probable que no exista consuelo o pésame que reconforte a los padres, y en su mayoría la mujer es la más afectada. Los familiares y amigos evitan hablar del tema, por lo que los padres viven su duelo en soledad y muchas veces esto detona otras problemáticas, aseguró la experta.
De qué tipo de personalidad sea quien haya tenido esa pérdida, no todas pueden reaccionar de la misma forma. Algunas pueden desarrollar algún tipo de trastorno psicológico relacionado con la ansiedad o con la depresión, que básicamente pueda ser este evento, esta pérdida, el detonante para una personalidad previa que estuvo ya incubando algún tipo de problemática, que puede ser lo de la vida cotidiana, problemas económicos, problemas de pareja, problemas laborales, en fin, que van a veces sobreviviendo al día a día de manera pues casi casi automática, ¿no? Pero llegan a pasar este tipo de eventos y entonces es cuando dicen, esto ya me rebasa, es la gota que derramó el vaso, por lo tanto, bueno, empiezan a tener toda una serie de afectaciones, pero hasta con la posibilidad a veces de pensar en quitarse la vida, entregarse al alcohol, a las drogas.
Es necesario conocer el significado de la pérdida perinatal desde la perspectiva de los progenitores para no caer en posturas paternalistas o protocolos que se consideran iguales para todos los padres ante pérdidas a las que ellos atribuyen significados diferentes, ya que en muchos casos esto obliga a que se busque una aceptación social y procurar de nueva cuenta quedar embarazada, apuntó Pérez González.
Puede también ser una necesidad de la persona de compensar, de sentir que es responsable de esta muerte y entonces inmediatamente quiera volver a embarazarse, buscar afanosamente este niño y que sea pues parte de su sangre. Lamentablemente a veces esto, por la misma condición de pérdida, le genera tener pues un estado físico que en ese momento no le permite tener un nuevo huésped, digamos, y entonces esto pues genera nuevamente pérdidas a futuro, ¿no? Y es una circunstancia que se vuelve una obsesión de la búsqueda de ser madre, en todo ver precisamente esa necesidad, y sienten que es un reclamo social el que puedan ellas lograrse como madres. Al no tenerlo, entonces se sienten recriminadas por la familia, por la pareja, sin que esto pueda ser realmente real.
La Organización Mundial de la Salud define como muerte perinatal aquella pérdida de un hijo que se produce desde la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días de vida, pero también es muerte gestacional temprana la que ocurre antes de este momento, y los riesgos pueden presentarse en cualquier etapa de la gestación. No obstante, también existen algunos tabúes, añade por su parte Ernesto Barrios Prieto, médico del Hospital Civil de Guadalajara, encargado del área materno-fetal.
10 embarazos prácticamente uno, de 10 uno va a terminar en una pérdida. Son estadísticas muy reales, pero si nosotros nos vamos a la población y vamos a preguntar a las personas, nunca están pensando en esta posibilidad. ¿Y cuál es el conocimiento que hay en nuestra población? Realmente el conocimiento que tenemos el conocimiento que hay en la población es que los primeros 3 meses son de riesgo, que una mujer embarazada debe de estar en reposo, que una mujer embarazada no debe tener actividad física, que debe no tener relaciones, debe de estar casi en cama, pero eso no va a evitar que exista una pérdida. La mayoría de las pérdidas tempranas, me refiero a menos de 3 meses, se van a dar por alguna malformación, se van a presentar por algún síndrome en ese feto. Y por la misma naturaleza, hablamos que hay un filtro biológico, esa anomalía se va a detectar y entonces se va a detener el que siga ese desarrollo del embrión. Todo esto, no hay tanto conocimiento.
Las causas más comunes de muerte fetal pueden deberse a una insuficiencia cervical, parto prematuro, desprendimiento o anormalidades de la placenta. Barrios Prieto coincide con la psicóloga del CUCS en que existen cuestiones culturales arraigadas que han llevado a que se oculte o se sienta vergüenza cuando sucede.
Que tenemos entre toda la población y más, en nuestra cultura y más en nuestro estado, que es muy pues apegado a costumbres culturales muy arraigadas, es de que una mujer embarazada no debe de caminar mucho, no debe de correr, no debe de subir en bicicleta, no debe nadar, no debe hacer ejercicio. Casi es meterla en una vitrina y guardar a los 3 primeros meses para evitar complicaciones, pero no son complicaciones que ella se busque. Este es un filtro, como lo decía, es un filtro biológico natural, y el feto o el bebé que viene mal va a ser expulsado. Si pudiéramos ser más puristas, podría decir que aquel niño que llega a nacer con malformación o síndrome es un niño que se escapó o que no fue detectado por este filtro. Que en cierta forma a lo mejor es muy frío, pero puede ser mejor entender una pérdida muy temprana a un bebé que nace y que llega a tener malformaciones graves o que llega a sufrir incluso marginación por algún síndrome, alguna malformación, y ese pues es un problema incluso de toda la familia.
¿Cómo debemos actuar como sociedad ante el duelo perinatal de los padres? ¿Qué deben hacer las parejas para sobrellevar la pérdida? ¿Pueden volver a embarazarse? ¿A dónde se tiene que recurrir por ayuda? En la siguiente entrega, los expertos despejan estas incógnitas. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Cómo evitar los excesos en Navidad? Un estudio realizado por las universidades de Birmingham y de Loughborough ha demostrado que pesarse regularmente y una serie de consejos vinculados a una nutrición sana resultan una estrategia eficaz a la hora de reducir el exceso de comidas y bebidas que llevan a acumular kilos en Navidad. Los investigadores, liderados por Frances Manson, llevaron a cabo el estudio Control de Peso en Navidad, un ensayo que tuvo como objetivo evitar que los participantes aumenten de peso durante la temporada festiva, proporcionándoles consejos y técnicas para evitar los excesos. Del análisis participaron 272 voluntarios, a quienes se dividió en un grupo de intervención y otro de comparación. A los primeros se les pidió que se pesaran al menos dos veces por semana y que registraran su peso en una tarjeta para ayudarles a controlar su consumo de alimentos y bebidas. También se les dieron 10 consejos para controlar el peso y una lista de la cantidad de actividad física que se necesitaría para quemar las calorías de diferentes alimentos propios de las fiestas. Por ejemplo, se requieren 21 minutos de carrera para quemar las calorías en un pastel de carne y 33 minutos de caminata para gastar las calorías que se encuentran en un vaso de vino. Por su parte, el grupo de comparación recibió solo un breve folleto informativo sobre cómo llevar un estilo de vida saludable. El estudio mostró que, en promedio, los participantes en el grupo de comparación ganaron algo de peso en Navidad, pero los del grupo de intervención no lo hicieron. De hecho, redujeron su peso en medio kilo. La temporada navideña, explica Mason, coincide con días festivos en muchos países, lo que brinda la oportunidad de un consumo excesivo prolongado y un comportamiento sedentario. Solo en el día de Navidad, una persona puede consumir 6.000 calorías, tres veces la cantidad diaria recomendada. Es probable que la Navidad afecte incluso al controlador de peso más experimentado. Los responsables de las políticas de salud deben considerar intervenciones de baja intensidad, como la que se usa en nuestro estudio, para evitar el aumento de peso en la población durante los periodos de alto riesgo, como los festivos o puentes, finalizó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Yo les recuerdo que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Ahí continuamente también estamos publicando información. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán y en Twitter como @XHUGC. A continuación quiero invitarles a escuchar la siguiente producción que nos ha preparado nuestra compañera Dolores Hernández. Les comparto que estudiantes del CUNORTE han emprendido rutas de senderismo a una comunidad de Colotlán. Disfrutemos.
El turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país o una región, y representa al mismo tiempo una fuente de ingresos, además de ser una oportunidad para aprovechar el patrimonio cultural. Hace algún tiempo, María Ruiz Montoya tuvo la inquietud de realizar recorridos turísticos al rancho Agua Zarquita, de donde es originaria y en donde únicamente vive su familia. Esa idea se cristalizó hace algunos meses, cuando María, en compañía de su compañera Nancy, comenzaron un proyecto de turismo regional en el cual ofrecen algunas experiencias basadas en la apreciación de la vida del rancho. Se trata de los recorridos Shilonen, una idea que nació como parte de una materia de la carrera de turismo de CUNORTE, en donde María estudia actualmente.
Viajes Shilonen es una ruta turística. Es una ruta turística que estamos iniciando a una zona rural que se llama Agua Zarquita. Tenemos tres tipos de ruta. Tenemos una que es el día en la granja, otra, plantas medicinales y senderismo interpretado, y otra es a la cascada de San Pedro y cueva de Petra armada.
¿Cómo surgió la idea de estos recorridos?
Bueno, yo ya tenía la intención desde hacía como 3 años, pero no la había llevado a la realidad. Entonces, estamos estudiando turismo en tercer semestre, Nos pusieron en una materia que hiciéramos un trabajo, un proyecto. Entonces ahí nos animamos, yo y una compañera. Y dijo ella, pues, hicimos nuestra lluvia de ideas y al último escogimos esta. Y pues sí, es muy bonito mostrarle a las personas lo que hay en la región, porque muchas personas no conocen, sobre todo los niños, o sea, se van muy satisfechos con el recorrido.
¿De qué se trata cada uno? Por ejemplo, un día en la granja, ¿qué es lo que hace la gente en un día en la granja?
Un día en la granja lo estamos manejando como también ruta del queso, ¿verdad? Porque nos vamos temprano, salimos a las 9 de Colotlán, de la plaza. Nos vamos y llegamos a lo que es demostración de pajaretas y que vean las personas cómo ordeñan ahí. Lo hacen manualmente, no hay máquinas. Entonces ya se les ofrece el que guste de degustar pajareta, los mayores y los menores, pues solo con chocomil, su leche. Por ya los mayores, pues ya whisky, tequila, mezcal, lo que con lo que lo prefieran y la cantidad también que ellos consideren. Y ya de ahí nos vamos a donde van a cuajar la leche. Le ponen el cuajo y saliendo ya de ahí nos vamos a dar un recorrido a los animales de la granja. Empezamos con lo que son gallinas, pollos, cóconos. Continuamos con las chivas, luego las borregas y luego ya los puerquitos. Y con cada persona le vamos dando alimento para que les estén alimentando a los diferentes animales. Ya de ahí terminamos donde vamos a ensillar un burro y los enseñamos a peinarlo y cómo se le pone la silla. Y tienen el gusto ellos también de acariciar a un burrito chiquito que está ahorita, casi siempre hay burritos chiquitos ahí, y tomarse fotos. Y ya de ahí pues nos vamos a desayunar. Les estamos ofreciendo ahorita gorditas al comal, recién hechas, ya de frijoles, de queso y de carne de puerco. Eso va incluido, pues tenemos varios paquetes. Y ya donde lo compran con el desayuno, pues ahí eso es lo que les incluye. Después hacemos una caminata a donde hay una planta medicinal específico para la infección en el estómago. Y ahí hay mucha. Entonces las llevamos, les demostramos. Pueden cortar las personas, ya les decimos cuánta cantidad nada más. Y nos regresamos a que vean cómo se hace el queso.
Perdón, ¿qué planta es esta?
El nombre científico en sí no lo sé, pero aquí le decimos hierba de la gallina. Y es muy buena para la infección en el estómago. Entonces ya de ahí regresamos, que ya es la hora que se va a hacer el queso. Entonces ya las personas también pueden hacer su queso. Los niños casi más, las personas grandes no tanto quieren hacer su queso, pero los niños les da mucho por hacer su quesito. Ya hacemos la demostración del queso y ya entonces después de ahí terminamos. Y si quieren, ya se les vende comida, ya sean burritos, taco dorado o enchiladas, a las personas que quieren quedarse más tiempo. Y si no, ya nos regresamos para Colotlán. Ese es en el de un día en la granja. Este recorrido empieza pues a las 9 y termina a las 3 de la tarde. El de plantas medicinales, ese nada más lo vamos a llevar a cabo en lo que es de agosto hasta los primeros de noviembre, porque es temporal, nada más cuando están las plantas. Y ese se va uno y vamos platicando en el senderismo, interpretando todas las plantas medicinales que hay. Y también se le da oportunidad a las personas que recolecten algunas. No pueden cortarla toda si hay poquita. Entonces también las dejamos que traigan. Allá se da también mucho el orégano silvestre orgánico que también pueden recolectar. Ese sí hay mucho, ese no hay límite para que corten. Y ese sería el segundo.
¿Y este cuánto tiempo lleva?
Este es igual. También las personas que quieren les hacemos la misma, nada más a la demostración de pajareta del que guste. Y ya de ahí nos vamos a recorrer. Y ya igual nos vamos y allá desde las gorditas del desayuno.
María es quien se hace cargo de los recorridos. Se trata de tres tipos de rutas a elegir: un día en la granja, o bien un recorrido de senderismo interpretativo para conocer y recolectar plantas medicinales de la zona, o bien un recorrido en el cual se visita la cascada de San Pedro y la cueva de Petra Armada.
Aquí muchas personas ya han ido, pero hay veces que no saben la historia, entonces les tratamos de dar un poco de historia. Y también nos vamos caminando, del rancho Agua Zarquita vamos a caminar a la cueva de Petra Armada. Llegamos a la cueva de Petra Armada, les contamos la historia y ya de ahí nos vamos a la cascada de San Pedro. Se puede ir en vehículo o caminando, por personas que no puedan caminar bien, ¿verdad? O se les dificulta. También usamos lo mismo, llegamos a las pajaretas, el que guste, y luego ya nos vamos a caminar y el desayuno.
¿Y es agua limpia que se puede uno meter a bañar? ¿Es posible?
Sí, en la cascada de San Pedro también es temporal, desafortunadamente ahorita pues ya no tiene agua, pero llegando las aguas y se puede empezar a hacer el recorrido. Es una cascada también muy impresionante, muchas personas vienen a verla, pero sí es la más alta de la región. Y ahorita tenemos así nada más de ir a verla arriba, pero estamos planeando también hacer senderismo abajo de la cascada.
¿En dónde está el rancho Agua Zarquita?
Está ubicado en el kilómetro 15, carretera Lepazote, en el puro crucero que va para San Pedro, ahí es.
María, ¿tú de dónde eres?
Sí, soy originaria de ahí, mis papás son los que viven ahí. Nada más vive mi mamá, mi papá, mi abuelita, con sus 97 años, y mi hermano y su esposa.
El turismo, lejos de pensarse como un asunto de lujo, puede ser bastante accesible y puede significar experiencias únicas que solo se pueden vivir en lugares únicos.
Fue una señora, tiene 68 años, y ella se vino muy satisfecha porque dice que nunca había acariciado una cabra. Y fue su primera vez en darle de comer a la cabra y acariciarla. Y se vino muy satisfecha, y los niños no, pues no se diga, a veces no se querían venir, se querían quedar, sí.
¿No planean luego tener incluso a lo mejor hospedaje, aunque sea en casita de campaña o algo para la gente que se quiera quedar?
Sí, tenemos un proyectito ahí que pues después va a salir, yo creo ya, sin dar hospedaje. Tenemos también otro más en puerta, que es para acampar.
Este proyecto me imagino que pues igual no solamente para la gente de la ciudad, sino la gente igual aquí de los pueblos cercanos, me imagino que igual les resultará interesante.
Hay personas que no conocen, y unos niños que iban decían, ay, este burrito parece de peluche, lo agarraban, lo acariciaban, y sí, se les ve la satisfacción a las personas, y sí está dirigido, nosotros más que nada lo hicimos para las personas que tienen familiares que vienen a visitar los Estados Unidos y les cuentan, nosotros vivíamos en un rancho, ordeñábamos, hacía mi mamá el queso, y sus hijos ya no saben, dicen, ay, ¿cómo hacían todo eso? Papá, usted allá, y luego los traen de visita, y entonces nosotros nos enfocamos a ellos.
Visitar nuevos lugares, además de conocerlos, cambia nuestra manera de ver las cosas y nos hace apreciar la naturaleza y los bienes culturales, contribuyendo con ello al desarrollo de las comunidades.
¿Cuándo tienen planeado hacer un próximo recorrido?
Tenemos planeado uno este próximo sábado, que va a ser igual, saliendo de aquí a las 9 de la mañana para llegar allá a 9 y media. Y ya regresar pues a las 3.
Este próximo sábado, 17 de diciembre.
Este sábado. Sí, este sábado.
¿Y la salida de dónde es?
La salida es de la plaza principal, cuando los vamos a llevar en vehículo nosotros. Y cuando se van ellos, pues ya quedamos de vernos allá o a la salida del puente en Soyatitlán. Para los que no sepan, no se los llevamos guiados, pero ellos en sus propios vehículos. Uh-huh.
¿A dónde se pueden comunicar las personas interesadas que quieran hacer este recorrido este próximo sábado? ¿A dónde se comunican?
Tenemos en el Face, Chilones Rutas Turísticas, así nos encuentran, o también a mi número de teléfono, que es 43-71-08-80-49. Pues nada más que vayan a vivir la experiencia, los invitamos para que pues participen, y es una experiencia inolvidable porque hay muchos paisajes muy hermosos que no conocemos.
más que hacer un viaje, si usted y su familia desean salir de la cotidianidad, conocer más esta región, tener contacto con la naturaleza, los animales, o simplemente se le antoja vivir una experiencia, entonces puede buscar a María Ruiz para que visite el rancho de su familia y descubra por qué la vida del rancho es importante. Para Radio Universidad de Guadalajara, Dolores Hernández.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Último bloque de Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de este espacio. A continuación los invito a que escuchemos una producción que nos ha preparado mi compañera Nancy Valenzuela. La sexualidad es parte de la salud humana y un derecho de las personas. Escuchemos.
La sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad. ¿Cómo elegimos expresarnos como hombres y mujeres? Incluyendo la forma en la que hablamos, vestimos y nos relacionamos con los demás, la orientación sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, los valores, creencias y actitudes. La psicóloga Cecilia Colunga Rodríguez y profesora investigadora del CUCS nos habla sobre este tema.
Los seres humanos somos por naturaleza seres sexuados. Así que la sexualidad en sí misma pues es una de las esferas más importantes a lo largo de toda la vida. Es parte de la salud integral, es parte del desarrollo de la personalidad de todo ser humano, forma parte del pleno desarrollo físico, social, emocional. Es además una necesidad humana básica, pero también es un derecho humano. Entonces la sexualidad jamás debe reducirse a una cuestión meramente biológica, de genitalidad o coito, ya que es un concepto multidimensional, es integral y es holístico. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser reducido meramente al contacto físico y de tipo es sexual, porque sí hay una gran diferencia, ¿no?, entre sexualidad como concepto integrador y esta característica de sexo físico o de contacto físico o de genitalidad. Contempla muchísimas cosas, no solamente el deseo de contacto íntimo, sino es una forma de comunicación, es una forma de expresión emocional, de placer, de amor, de amor hacia otros, pero también de amor hacia sí mismos. Por lo tanto, la sexualidad pues abarca aspectos biológicos, entre ellos abarca aspectos anatómicos, características obviamente personales de la morfología, también hormonales, bioquímicos, genéticos. Entre los bioquímicos pues tenemos cómo puede ser capaz de una relación sexual, por ejemplo, generar endorfinas, generar oxitocina. Las endorfinas pues tienen que ver con esta cuestión de la felicidad, del placer, de sentirse bien. La oxitocina tiene que ver con esta capacidad de tener apego, de proteger a otros. Entonces, implica estos aspectos, pero también aspectos psicológicos como el autoconocimiento, la autoestima, esta capacidad que tenemos de dar y de recibir afecto, o de también autoproporcionarse placer y afecto a uno mismo. Implica el desarrollo de la personalidad. Y desde lo social, pues también implica interacciones, como ya lo decía anteriormente, que comunicación, expresión de los individuos, es una forma de expresarnos ante la vida, una forma de ver el mundo. La concepción del mundo también es un aspecto de la sexualidad. La espiritualidad, la trascendencia, la autorrealización, es otro de los elementos importantes que tiene la sexualidad. Es la manifestación también del género, del sentido humano, en el mundo, de la, el erotismo y el vínculo afectivo también es una parte muy fuerte de la sexualidad. Y también, aunque no necesariamente implica esta cuestión de reproducción humana, que es a la que se le ha vinculado normalmente o sea, o ha sido tradicionalmente más aceptada, ¿no? A una necesidad para reproducirse como humanos y tener tener hijos, ¿no? Esta capacidad biológica como mamíferos que tenemos, pues está fuertemente vinculada a una aceptación del sexo en sí mismo, ¿no? Y entonces, pues está limitado socialmente o culturalmente, a veces se limita a personas que estén casadas o que estén jóvenes, que tengan cierta independencia.
La sexualidad es bastante amplia. La experta nos explica y nos dice el porqué.
La sexualidad es un concepto muy amplio, muy complejo, pero a la vez también que se nos limita mucho a expresarlo. La sexualidad está en todas las esferas de nuestra vida. Cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo vivimos. Pero también en cómo nos conectamos con otros. Por lo tanto, pues debemos vivirla sin miedo, sin culpa o vergüenza. Esta cuestión, pues sí, sí ha sido un tabú, un tema tabú en muchas culturas e incluso ha sido una forma de dominación, particularmente para las mujeres, para los menores de edad o para los adultos mayores, a quienes se les ha limitado el acceso libre a una sexualidad sana, a una sexualidad abierta, porque pues está como prohibida, ¿no? Aunque en la cultura no se diga abiertamente, pues sí hay ciertas sanciones para ser vivida. Entonces, pues no sé si haya necesidad, no sé, de aclarar algún punto que en particular te interese respecto al concepto, que sí es bastante complejo en esos términos entenderla así. No reducida a una mera cuestión de genitalidad o de coito o para fines reproductivos, pues ahí la tendríamos que entender como una situación social, hasta incluso una cuestión política, económica. Entonces es un concepto bastante amplio y complejo comprenderla o tratarla desde todas sus perspectivas.
Existen diferentes tipos de sexualidad. De esto nos habla la psicóloga Cecilia.
Sí, hay tantos tipos de sexualidad como culturas, porque la cultura es la que finalmente forma la sexualidad. Entonces no es lo mismo la sexualidad vista desde un enfoque cultural occidental que desde un enfoque, por ejemplo, oriental o un enfoque budista, por ejemplo, o uno espiritual. Hay muchas formas de vivir la sexualidad y hay tantas formas como la sociedad en la que vive cada individuo señale que debe ser vivida. Entonces, sí hay muchos tipos de sexualidad, no se podría limitar a una sola. Entonces, por eso es este carácter social y cultural que tiene muy fuerte, porque cada sociedad va a determinar lo que es válido o lo que no es válido para ejercer la sexualidad. Y pues desafortunadamente muchas veces se reduce a cuestiones de la anatomía, de si naciste como mujer o naciste como hombre, para que se determine de una manera binaria la libre vivencia de la sexualidad. Y eso jamás puede ser así, ya que se reconocen muchos géneros, muchas preferencias sexuales, Y esto pues no se tendría que reducir a hombre o mujer, aunque muchas culturas sí lo reducen así, pero afortunadamente cada vez estamos viviendo una mayor apertura a estos temas y gracias a este tipo de comunicaciones que nos haces el favor de difundir. Entonces a mí me parece que en tanto la sociedad vaya teniendo más conocimiento de lo que es una sexualidad abierta, saludable, pues podríamos tener mejores sociedades. Incluso se podrían evitar muchísimas cuestiones de orden incluso de violencia, incluso de cuestiones de injusticia o de represión, porque pues hay una máxima que habla de que a mayor represión también hay mayor perversión. Entonces esa es una cuestión importante en la cuestión de psicológica y social que pues sí afecta bastante si una sociedad no admite un sano desarrollo de la sexualidad por cada etapa de la vida.
Pero, ¿qué es tener una sexualidad sana?
Bueno, una sexualidad sana es precisamente la manifestación libre, pero también informada de esta actividad, de esta esencia humana, que no puede ser separada del individuo y por lo tanto pues, requiere de educación adecuada en cada etapa de la vida, acorde a las necesidades de cada persona, independientemente de su edad, de su género o preferencias. Debe estar siempre libre de traumas y de prejuicios. Y como lo comentaba hace unos momentos, desafortunadamente la información que nos bombardea día a día nos lleva a pensar que la sexualidad es solo para determinado grupo de personas, por ejemplo, jóvenes, con independencia económica, con apariencia, según lo considerado como bello o atractivo, para esas culturas, ¿no? O sea, que está limitado para cierto tipo de personas. Para personas, por ejemplo, con condiciones distintas, como pudiera ser la discapacidad de algún tipo, pues no son aptos para ejercerla libremente. Entonces, cuando esto es una cualidad y es un derecho humano, entonces una sexualidad sana es la que puede ser ejercida con plena conciencia, con plena libertad, pero esa libertad no se puede dar si no hay de por medio una educación adecuada, abierta, basada en cuestiones científicas y que no esté estigmatizada. Eso sería, en términos generales, una sexualidad sana.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán, perdón, ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Gonzalo Vela y me despido a nombre de todo el equipo humano que hace posible este espacio. Los dejo en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y a continuación el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.